Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La situación del Cádiz, la que es, yo ya hablo y voy a hablar hoy un día más de que hay que asumir la realidad de un equipo que no da una derechas y que cuando la da pues se fuma, como pasó la semana pasada. Te llevas al pensamiento de que quizás el otro día ante el Oviedo el Cádiz ganó porque fue menos malo que su rival. Igual que el otro día el Sporting gana porque fue menos malo que el Cádiz. Pero claro, el tema es que el Cádiz está siendo peor que sus rivales en la mayoría de partidos porque no lo está sacando adelante. Sin que los rivales sean superiores, se equivocan menos y de ahí que el Cádiz los palme porque ya ni siquiera los empata. O sea, ya este equipo ni siquiera empata partido, ya directamente los pierde. Por tanto, o asumimos todos, por lo menos los que estamos fuera del club y del equipo, que el objetivo de este año tiene que ser salvar la categoría como sea, o nos vamos a dar un golpetazo brusco con la realidad, porque aquí el que manda es el terreno de juego, aquí el que manda es el césped, y el césped dice que el Cádiz ahora mismo es de los 6 equipos peores de la categoría y que no está en descenso a día de hoy porque hay equipos que no han jugado esta jornada por el tema de la dana. Esa es la realidad. Es que no hay otra. Y lo cierto es que en condiciones, no voy a decir normales, pero si esto fuera otro equipo o otro club, tuviera otro presidente, el entrenador no estaría sentado en el banquillo. Las cosas como son. Es la realidad. Sin que, repito un día más, cuando yo digo estas cosas, yo diga que hay que echar a Paco López. Hay que echar. No. Yo no sé si hay que echar a Paco López. Yo no lo sé. Si esa es la solución. Yo no lo sé. Pero que el equipo tiene que cambiar ya, que ya va tarde en el cambio de algo, sí. ¿Que eso pasa por el entrenador? No lo sé. Solo sé que hay clubes con menos exigencia que el Cádiz que ya lo han hecho. Que no es garantía de nada. No es garantía de nada, ¿eh? Que no es garantía de nada, repito. Pero que algo tiene que cambiar porque si no, el objetivo de los 50 puntos va a ser una losa. No una realidad, va a ser una losa. Cómo esto siga así. Y no voy a repetir las estadísticas y los números, porque son demoledores. Son demoledores en contra del Cádiz. De un equipo que tenía que estar, o tiene que, o su aspiración era luchar por el ascenso. Que no digo que al mejor lo haga, no lo haga, ¿eh? Que a lo mejor cambia, y oye, pero a día de hoy, pensar más allá de los 50 puntos me parece una auténtica quimera, una osadía, ¿eh? Una osadía. Así que con esa situación, el Cádiz va el sábado a Anduba. Mirandés viene de palmar con el Tenerife, pero es que en su estadio es un equipo durísimo. Durísimo. Así que veremos cómo van las cosas y cómo afronta el equipo cadista ese encuentro en Anduba, que va a ser complicadísimo. Lo dicho, yo no sé si hay que hacer un cambio en el banquillo. El caso es que a Paco López le mantiene, evidentemente, la confianza de Vizcaíno, de Manuel Vizcaíno. Eso es una realidad. Le mantiene que todos aplaudimos su fichaje en verano porque es un entrenador con una categoría brutal para segunda división, de los más codiciados de segunda división, eso no hay duda. Y esas son las cuestiones que mantienen a Paco López. Sobre todo, lo dicho, sobre todo que ha dado con un presidente que tiene una confianza absoluta en sus entrenadores, con la diferencia de que esto ya no es primera, es segunda división. Así que veremos cómo van las cosas y cómo van evolucionando, pero evidentemente el tiempo cada vez más va más en contra del propio equipo, si siguen así los resultados, y la paciencia al final tendrá siempre un límite, entiendo, sin que yo sepa realmente si la solución es dar un golpe de timón en el banquillo, porque al final son los jugadores los que están teniendo y siguen teniendo un rendimiento bajo, ¿no? Lo siguiente en muchos de esos aspectos. Vamos enseguida con más, con el tiempo de análisis, como siempre hoy con Oli, cada martes, y evidentemente hoy mirando a la Copa del Rey, a ese partido que esta tarde a las 7 juega el Chiclana ante Osasuna. Hoy se va a jugar, aunque no se debe haber jugado, por lo que se está viviendo en este país, sobre todo en Valencia. Igual que no se tiene que haber jugado la jornada de Liga, pero como el negocio está montado así, pues hay que tirar para adelante. Con una emotivísima carta del Chiclana al técnico Osasuna, Vicente Moreno, valenciano, y que no va a estar, parece, en el partido esta tarde. Enseguida hablamos de ello, vamos. Y al respecto destacamos la iniciativa de la Federación de Peñas del Cádiz y Brigadas Amarillas para colaborar con los afectados de la Dana, iniciativa que tiene como objetivo recolectar donaciones para adquirir artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene, agua, palas, guantes, cubos e incluso comida para animales. Además, se ha habilitado un número de cuenta para ayudar, en este caso con esta buena iniciativa de la Federación de Peñas y Brigadas Amarillas. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que es una buena noticia que llega desde la Ciudad Deportiva del Rosal porque Ale Fernández se reincorpora con el grupo después de semanas lesionado. El madrileño entrena con sus compañeros, así que enfermería que se va vaciando en el cuadro gaditano. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar como cada semana el análisis de Oliverio Álvarez Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
El día de la marmota, podríamos decir que es el Cádiz ahora mismo. Oli, vuelve a lo de siempre. A ser un equipo que no tiene ideas arriba, que comete errores atrás y derrota. Es que ya ni empata. Ya ni siquiera sabe empatar el Cádiz, ¿no?
Sí. No queríamos ser todos optimistas porque, bueno, la victoria al Oviedo, que es verdad que se produjo, bueno, con dos detalles y con amor propio. Tampoco es que fuera una cosa extraordinaria. Y luego se ganó jugando serio en Jaén, la Copa, y bueno, queríamos ser todos optimistas y pensar que se podía dar la vuelta, digamos, definitivamente ya a la dinámica, pero es otra vez vuelta a las andadas, porque es otra vez la misma inoperancia, por decirlo de alguna manera, falta de capacidad para generar ocasiones de gol, porque es verdad que el equipo, la primera media hora a mí, me da la sensación que controlaba el partido, pero yo costaba más el partido en el plan del partido del Sporting, que era, me metió defensa de 5, para protegerse de los centros laterales del Cádiz, como había jugado el día de Oviedo, y jugar a la contra con Dubasín y con Otero, sobre todo, ¿no? Y ahí le hizo daño, y yo creo que, de hecho, falló a puerta vacía Otero, y el Cádiz pensaba que dominaba el partido, pero era, vamos, sin hacer daño en las áreas, y luego un nuevo despiste que te cuesta un gol, así que, bueno, fue otra vez volver a las andadas, sí.
Tal cual. Yo creo que el gol de Cris es el que cambia un poco todo, el que es el lastre del equipo, el gol de Cris en propia puerta. Y es verdad que sí, que el equipo en la segunda parte tiene la pelota, pero es que no tira puerta. Es que el resumen del partido es que no tira puerta, Oli. Es que así es imposible. Es imposible.
Pero que se te va el partido, Rubén, otra vez. Y el resumen es sencillo. Partido igualado, o sea, parejo, parece que estás en el partido, pero es que se vuelve a resolver por un córner, Rubén, el partido. El partido lo resuelve otra vez, el mínimo mazazo que le dé al Cádiz a cualquier equipo, ya sabe que el Cádiz se le afecta en lo anímico, en la confianza, en la angustia con la que juega porque está allá abajo en los puestos en la clasificación. Y es que el gol, más allá de que Cris la toca con la cabeza, el gol es un despiste del Cádiz. Le vuelven a hacer un 2-1 como del Racing. El Racing hizo 7 corners, 8, si recordarás. En los 8 fue casi remate del Racing y despiste en 2-1, y en el gol también. Y le vuelve a suceder en el Molinón. Es un despiste, claramente. Alejo está casi de espalda, la gente se está colocando y le hacen un 2-1 a Alejo y consiguen que Gaspar, que tiene más un buen disparo, yo creo que para mí era más un disparo que un centro, dispare cómodo. Y Cris mete la cabeza porque todavía no está acomodado en el sitio. Si no la remata de frente, la saca con la frente, de frente. Y le coge lateralizado todavía, por eso la mete propia puerta.
Yeah.
O sea, que es un despiste del Cádiz nuevamente. Y claro, estas faltas de atención con lo que estás jugando y la situación que está el Cádiz, pues le están castigando mucho.
Mm. El tema es que podemos hasta permitir el fallo de atención. O sea, tú en el fútbol también es un juego de errores. O sea, yo entiendo que en los partidos se cometen errores porque es muy difícil estar concentrado tanto tiempo. El tema es que tú tienes por delante muchísimos minutos y no eres capaz de oler el empate. Es que no eres capaz de oler el empate. Eso es lo que yo le achaco al equipo, que comete un error. Bueno, pues el otro día los cometió el Oviedo, el Cádiz los está cometiendo, los rivales, todos cometen errores. Pero es que el Cádiz, es que no veo nada después de ese gol en propia puerta. Nada de nada, ¿no?
No, es un quiero y no puedo, sí. Como dices tú, ¿no? Más o menos la frase que lo resume es eso, yo creo. Es un quiero y no puedo. Parece que sí, Ocampo vemos que de vez en cuando pega algún chispazo y se muestra bien, atrevido, con desborde, y lo ves que está bien con la pelota, pero no se concreta en el remate, en el último pase al delantero, un buen pase para que Cris o Carlos puedan definir. No acaban de concretar todo lo bueno que se hace, no se acaba de bueno, todo bueno, digo, del control, ¿eh?, del partido, de la gestión de la pelota. Pero, insisto, yo creo que era un poco, para mí, engañarse, porque yo creo que el partido estaba más en el plan de partido que tenía el Sporting.
Tal cual. Yo hablo estos días, Oli, de pensar en un cambio de objetivo, de decir, señores, vamos a ver, hay que salvarse este año. Nada más, ¿no?
No, si es que yo ya te lo dije hace 3 o 4 semanas.
O sea, cambia la mentalidad. O sea, lo que dijo Alejo del Madrid de segunda, vaya tela la frase, o sea, vamos a olvidarnos. O sea,
sí, claro, que no es cuestión de optimismo, que es cuestión de...
De realidad.
De verlo, claro. Si el equipo está para 50 puntos, no está para mucho más. Hay que hacer 50 puntos y luego ya veremos qué se puede hacer. Pero de momento lo prioritario es salir de la situación grave en la que está. Y yo creo que, ¿cómo decírtelo?, también tratar de estirar un poco la situación y llegar a enero, porque yo creo que en enero está claro que este año, si ya lo fue cuando estábamos en primera, este año creo que va a ser fundamental los movimientos y lo que se puede hacer en enero. Entonces hay que llegar bien, o sea, por lo menos en mitad de tabla, no estar metido en el pozo, y a partir de ahí a ver qué se puede hacer en enero.
Pero yo no tengo mucha confianza. Es que es una plantilla tan larga, tan grande esta, Oli, que yo no veo muchas cosas de poder hacer en enero. De verdad, sinceramente, de jugadores, porque hay 28 futbolistas. Es que es una barbaridad de
sí,
jugadores.
Pero hay que aligerar carga, por decirlo.
Claro, bueno, aligerar carga y traer alguna cara nueva, pero...
Sí, hay que como decirte, refrescar el vestuario, pero aparte es que hay gente que es que yo... creo que como tú y como la mayoría de aficionados, quisiera pensar que hay alguna gente que es recuperable, pero es que yo veo a gente muy importante que lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil que darle una vuelta y cambiar su rendimiento. Y hay gente que, bueno, por lo que ves, que me gustaría pensar de otra manera, pero que no veo yo que vaya a cambiar la situación. O sea, que creo que más que nada hay gente que necesita un cambio de aires y acá hay también refrescar el vestuario.
Porque lo de Paco López... ¿Tú lo sigues viendo como entrenador? ¿Crees que esto caerá algún...? No sé.
Paco está cuestionado, que lo sabe de sobra él, porque...
Claro que
han caído ya entrenadores.
A ver, Oli, perdona. En cualquier otro equipo, Paco ya no estaría como entrenador.
Claro, hombre, él lo sabe. El primero que lo sabe es él. Que eso te hace estar incómodo, preocupado, claro, como a todos nos ha pasado. Es que, y luego porque él sabe también que llegando al Cádiz esto podía pasar. Porque la exigencia del Cádiz, Almería, Granada... Oviedo, Sporting, o sea, cayó gente que estaba abajo, o sea, en Cartagena, en el Burgos, en el Depor, han ido caídos entrenadores con una exigencia menor que la del Cádiz, y esto podía pasar. Ahora, yo, para mí, o sea, cuando se eligió a Paco, creo que todos estábamos bastante de acuerdo, todo, en el currículum, en el temple, a mí me parece muy buena gente y con sentido común. Pero claro, esto el fútbol son resultados y él, por lo que sea, busca hacer cambios y cambios y cambios y la cosa no acaba de funcionar. Entonces, bueno, a lo mejor, no sé, es que ya yo creo que lo ha probado todo ya. No sé, que tampoco hemos hablado de jugar con defensa de 5, con 4-4-2, con cambiar los centrales. Kovacevic, por ejemplo, a mí me parece que está correcto, está bastante bien.
Sin ser nada de otro mundo,
fallando, Los que están fallando son Chus y otros.
Pero que Kovace viene a otro mundo tampoco, me parece a mí. Que es correcto, tú lo has dicho.
Correcto. Pero el que está, sin embargo, que no esperábamos este rendimiento
es Chus.
Es el de Chus, por ejemplo. Sí. O Fali, que no está tampoco. Entonces, claro, si no te falla Fali, que Chus no está bien. Si Escalante no está bien, parece que está un poco mejor Alcaraz. Pero un poco mejor, tampoco... Algo mejor sí está. En banda... O campo, Ontiveros un día sí, dos días no. Hablamos de Cris, por ejemplo, hablamos del 9. Pues el 9, yo creo que Cris lleva 4 o 5 partidos que no está bien. Lo veo que no está bien, aparte que haya metido gol de cabeza contra el Oviedo. Mira que a mí yo soy muy de Cris, pero no estuvo, está desaparecido, no está en el sitio, haciendo faltas, un poco torpón con la pelota. O sea, se ven gestos, por ejemplo. El otro día era muy evidente que Carlos estaba mucho mejor, el jugador que más criterio le dio al partido. Del Cádiz fue Carlos. Carlos le dio continuidad a la jugada, mucho sentido, y se vio que hay futbolista ahí. Le falta gol, pero yo, por ejemplo, lo que vi de Carlos me gustó mucho.
¿Lo de Anduba, cómo lo ves?
Joder, pues complicado, porque Mirandés que tiene. El Mirandés es un equipo.
Pero viene de palmar, cuatro... pero viene de palmar con el Tenerife, fíjate.
Sí, pero en su casa y con cuatro cosas, tira de mucha gente joven, hay mucha gente que está en el escaparate. Históricamente el Mirandés en los últimos 5 o 6 años es siempre lo mismo. Saca gente joven, gente que quiere comerse el mundo y gente humilde y en su casa muerden. O sea, es un equipo como cuando vas a Pamplona en primera división, son equipos que vas allí y ya sabes lo que te toca, como Eibar, te van a pegar bocados y la gente corre, esa gente son gente joven y es un equipo con mucha frescura. Es verdad que perdió, pero está haciendo una buena temporada para ellos. Entonces, bueno, no, el partido no va a ser fácil porque el CAE tiene esa desgracia también de que ahora está con que el mínimo, es verdad, ¿eh? Pero no es mala suerte. O sea, el mínimo error que comete le cuesta el partido. Por eso digo yo que hay que estar, por parte de los jugadores, más allá de Paco y de la idea de juego, joder, pues eso, tío, yo solo pido la atención en el balón parado. Es que insisto tanto, soy tan pesado con eso, pero no te puedes estar despistado, no puedes estar de espalda, hay que estar concentrado, hay que estar en alerta porque el CAE está... va a estar con la luz encendida todo el partido porque sabes que, y lo sabe el rival. El rival dice, vamos a ver, cae, estamos en el partido, que a la mínima que le demos un golpe, tiene la mandíbula de cristal y se cae. Y es así. Entonces, tienes que estar muy concentrado y no regalar nada al rival. Si el rival es mejor que tú porque te mete un golazo y te hace un partido por encima, como fue el día del Racing, que fue un equipo para mí muy superior, pues no pasa nada. Pero es que ni el día del 2-0. A mí lo que más me preocupó fue el día del 2-0. El día del 2-0, joder, las señores del equipo fueron malísimas. Ni con el 2-0 estábamos nadie pensando que el CAE podía ganar. O sea, imagínate tú.
Ya. Bueno, veremos qué pasa. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Abrazo, Rubén.
Bueno, vamos así con el análisis del Cádiz. En este caso, como siempre, lo hacemos con el amigo Javi Ramírez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hablamos antes de quizás un cambio de objetivo en el equipo, Javi, porque yo creo que la situación en la que es, pensar más en permanecer con el miedo al descenso, que yo lo voy teniendo cada vez un poquito más, aunque evidentemente que sí, que queda mucho, tal, pero es que la realidad es la que es. Entonces, o nos dejamos de mirar a las alturas y a la semana a semana y en ganar partidos, o esto se puede complicar, ¿eh?
Sí, de hecho ya se nos ha complicado, ¿no? Yo estoy en ese cambio de objetivo, podría estar parcialmente de acuerdo tanto contigo como con Oli, ¿no? Por un lado, en lo práctico, sí, es cierto que el objetivo a corto plazo tiene que ser ese, alcanzar 50, 51, 52 puntos, habrá que ver a cuánto está la salvación este año, pero por otro lado... esto viene de pretemporada y ya lo sabemos, es algo recurrente y es algo estructural también. Si desde la dirección del club a los aficionados nos dicen, mira, este año va a ser un año de transición porque vamos a traer a Paco López y va a ser doloroso, entre comillas, el doloroso, el cambio para un proyecto pues de fútbol total, de fútbol de más toque, para ser un equipo dominador, con buen trato de balón. De hecho, Paco López, cuando llega a su presentación, dice que él defiende o que él va a proponer un equipo atrevido y protagonista con el balón. Esas son las palabras de Paco López en su presentación con el Cádiz. Entonces, hemos tenido una campaña de abonos que mantuvo el precio base de primera división. Te traen a un entrenador que pretende ser ofensivo, luego podemos entrar en el particular y debatir sobre este concepto en mil y una ocasiones y vamos a estar totalmente en desacuerdo seguramente, pero claro, o sea, cambiar el objetivo ahora a mitad de temporada, ¿y qué pasa con los aficionados que han pagado ese abono tan caro? ¿Se le va a devolver el dinero? ¿Qué ocurre con este entrenador que nos iba a proponer el fútbol total? ¿Qué hacemos? Porque realmente, si decimos, bueno, mira, el objetivo también va a ser el descenso, pero perdón, la permanencia, el descenso no, ¿eh? La permanencia, es que no hacemos más que perder partidos, más que perder partidos. Y el entrenador es que no se le cae una idea táctica, Rubén, no, pero
yo,
ni una.
Yo cuando hablo sobre todo del cambio de objetivo es que lo sumamos todos, que el entorno, los medios, los aficionados asuman que este año el equipo tiene que pelear por quedarse en la categoría. Que es que un descenso, otro descenso más, y en este caso más, y particularmente a Primera Federación, a la antigua Segunda B, sería fatídico.
Sí.
Fatídico. Y no, hoy hombre, por hoy, totalmente. Y hoy por hoy, de verdad, Javi, hoy por hoy, yo no puedo descartar nada. Yo, no, como periodista, incluso como aficionado, yo no puedo descartar que este equipo se hunda. Porque es que no veo nada. No veo atisbos de... O sea, veo mejorías muy leves, como otro día ante el Oviedo, pero que se convierten en espejismo. Entonces, que sí, que la plantilla la lavábamos en verano, yo el primero. A Paco López lo lavábamos en verano, yo el primero. Pero la realidad, el césped, el terreno de juego, está poniendo a cada uno en su sitio. Y el sitio del Cádiz dice que ahora mismo es el quinto o sexto equipo peor de la categoría. Y no está en descenso esta jornada porque no han jugado otros equipos. Entonces, no sé.
Sí, sí. Y estamos repitiendo números del último descenso a la antigua segunda B. Entonces, la campaña de este Cádiz no es nada halagüeña. Pero entonces hay que ¿cuál sería el objetivo? ¿Dejar a Paco López para ver si Paco López con esta inercia nos salva? ¿O traer un entrenador de efecto inmediato para por lo menos afianzar unos conceptos, aunque sea defensivo? ¿O la idea de la dirección deportiva es aguantar a Paco López y hacer una revolución en el mercado de invierno? Yo sé que el campo está poniendo a cada futbolista en su lugar, pero nombre a nombre, o sea, tú hablas con otros compañeros y te dicen, mira, Javi, es que el equipo que tiene el Cádiz es una barbaridad. Ontiveros, Ocampos, Cris Ramos, Roger, Escalante, Kwame, Rubén Alcaraz. O sea, te dicen los nombres, Matos, Caro, que está en el banquillo, ¿no? O sea, tú ves el equipo nombre a nombre y es un equipo que debe rendir holgadamente en segunda división. Y más si ves rivales que tienes enfrente, como puede ser un Cartagena. O sea, ¿cómo puede ser que el Córdoba de Iván Ania esté por arriba de nosotros? O sea, sin que sea una crítica, al Córdoba, que es un recién ascendido, está haciendo una campaña extraordinaria. Pero claro, o sea, este cambio de objetivo llevaría dentro, pues, cierta evaluación. Yo sé que desde la dirección, pues, apuesta siempre por la permanencia de los entrenadores, ¿no? Por lo menos son tranquilos en ese sentido. Y yo dudo que una derrota en Miranda de Ebro afecte al banquillo cadista. Dudo. Y ni siquiera una mala imagen. O sea, ni siquiera salir de Miranda con un 3-0, creo yo que... de Miranda del Ebro, perdón, o de Anduba, creo que suponga el finiquito de Paco López. Pero evidentemente hay que, aparte de rediseñar el objetivo, hay que ver cómo vamos a llegar a ese objetivo. Porque este Cádiz, aun cuando nos reuníamos la semana pasada, que nos reuníamos con cierto optimismo, porque habíamos acumulado dos victorias, una con Oviedo y otra con el Jaén, un quinta división de España. Nosotros lo decíamos, mira, somos optimistas, a ver si cogemos cierta inercia. Pero haciendo un poco de examen de conciencia, el partido que le ganamos al Oviedo es por un error del rival.
Nosotros estamos
al Cartagena, al Castellón, a todos ellos les ganamos por errores del rival, por errores de ellos, no por méritos nuestros. Entonces, no es por ser ni mucho menos ventajista, pero se están juntando muchas cosas. El domingo, por ejemplo, y esto, el domingo los futbolistas estaban en una fiesta de disfraces en un conocido lugar del Puerto Santa María. ¿Que es cierto que después de un partido pues no vas a entrenar? Pues claro que no vas a entrenar, porque estás cansado, porque has hecho trabajo de fondo. ¿Pero estéticamente es higiénico irte a una fiesta de disfraces cuando te ve todo el mundo? Pues hay aficionados a los cuales no les gusta.
Claro.
Y ahí y da cierta sensación desde parte del organigrama técnico, en este caso del entrenador, que no tiene la sartén por el mango. Porque luego escuchas a Paco López en la rueda de prensa y es que te dice una cosa totalmente distinta a la realidad. Y eso es lo que más me preocupa a mí. No porque no confíe en Paco López, que es un entrenador de un bagaje contrastado, pero es un entrenador que cuando termina el partido te dice una cosa que es totalmente lejana a lo que se ha plasmado sobre el campo.
Te decía que el otro día obvia la ocasión clarísima que tuvo el Sporting, que es clarísima, la obvia, por ejemplo. Y la sensación que su equipo hizo, y el Cádiz no tiró a puerta, si es que no tiró a puerta, o sea, que es que no se resume
es
el partido.
¿Cómo vamos a ganar?
El partido rápido. Mira, yo decía antes que yo creo que a Paco López sigue siendo entrenador del Cádiz porque ha dado con un presidente que es vizcaíno, que ya lo conocemos y mantiene mucho la confianza de los entrenadores. Y yo creo que yo he alabado siempre eso de vizcaíno y no me cansaré de decirlo. Yo creo que hace bien, porque en este fútbol español del cese rápido y tal, lo que pasa es que hay ciertos límites. Y también el Cádiz no está en primera ya, está en segunda división. A Paco le mantiene, evidentemente, lo primero, número uno, es la confianza que parece infinita de vizcaíno. Segundo, el currículum de Paco López. Y tercero, que todos aplaudimos el fichaje de Paco López en Mena. Yo creo que son las cuestiones que lo mantienen. sin algunas de ellas, ya hemos visto que hay cambios en los equipos y con menor exigencia, sí. ¿No? Ha cambiado el Depor, ha cambiado el Burgos, ha cambiado el Tenerife, ha cambiado el Cartagena, que son equipos con una exigencia mucho menor a la del Cádiz. Mucho menor. Totalmente. A la del Cádiz. Los números del Cádiz son de cese del entrenador. Los números son de cese. Es la realidad. ¿Que esa sea la solución? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Que haya que hacerlo? Tampoco lo sé. Porque creo que, y estamos todos de acuerdo, que Paco me parece un gran entrenador. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Sí. Algo hay que hacer. Algo tiene que cambiar para que este equipo deje de estar cada vez peor. De cada vez peor, o que dé muestras de algo. Entonces, algo hay que hacer. ¿El qué? Pues, no lo sé. No...
Es que... Sí, sí. Es que se le nota también desbordado, Rubén, en la situación. A mí de verdad que me disgusta mucho, porque le tengo alta estima como profesional a Paco López, y me disgusta mucho venir y que parece que le doy con un palo cuando estamos en esta situación, porque le tengo alta estima como profesional. Pero es que ya no solo son las ruedas de prensa, o sea, él mismo reconoció que no había sido expulsado nunca en su vida. Y en tres meses en el Cádiz, dos expulsiones.
Sí,
o sea,
sí.
Está totalmente desesperado, o sea, tiene la situación que está sobrepasada. O sea, le está sobrepasando la situación. Y yo sé que no le llega la ayuda que él pidió del psicólogo, pero tampoco es que el psicólogo sea la panacea. O sea, un psicólogo llega a un equipo y tiene que trabajar, o sea, no es un impacto inmediato un psicólogo pues trabaja unos meses, y cuando pasan esos meses puede que haya hecho algo, o puede también que no haya hecho nada. Yeah. Pero en estos momentos, o sea, parece que Paco López tiene la situación totalmente descontrolada, y es lo que a mí más me preocupa, Rubén, de este Cádiz.
Bueno, ojalá, mira, ganar en Anduba, es que toda la semana prácticamente decimos lo mismo, un golpe de efecto, mira, pues ganar en Anduba lo sería, ojalá se consiga la victoria, de verdad, y después en casa se vuelva a ganar en casa, en este caso que sería al Córdoba la semana que viene. En fin, veremos. Javi Ramírez, amigo, te mando un abrazo muy grande. Javi, gracias.
Gracias a ti, Rubén, un abrazo a ti y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, y hoy vuelve a ser un día grande en Chiclana, vuelve a serlo, porque lo fue, aunque al final no se jugó el partido, el pasado miércoles, pero hoy sí se va a disputar ese Chiclana Osasuna de Copa del Rey, y ¿por qué no? Soñar con la proeza, con la épica del cuadro chiclanero. Nos atiende hasta ahora el presidente de Chiclana, Juan Luis Rojo. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Bueno, hoy sí que sí, Juan Luis, hoy sí se va a celebrar el partido, a no ser que haya una hecatombe que no la va a ver, desde luego. Imagino que con sensaciones raras, ¿no? Entiendo, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, por la situación también de Osasuna con Vicente Moreno, con algunos de sus jugadores que no vienen por el tema de la Dana. Un poco raro todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que desgraciadamente, bueno, hay gente implicada en el partido de hoy con la Dana, y bueno, la verdad que es una pena, y bueno, y desde el minuto uno pues todo lo que es el Chiclana Club de Fútbol en sí los apoya, y la verdad que es una situación, como tú bien dices, un poquito rara.
Motiva, y tengo que daros la enhorabuena, Juanlu, la carta ayer que el Chiclana, el club, envió a Vicente Moreno, al técnico de Osasuna, porque la verdad es que ahí se demuestran las grandezas de los clubes, ¿no? Y que esto va mucho más allá del fútbol, ¿no?
Totalmente, Rubén. O sea, esto va más allá del fútbol, como tú bien dices, y la verdad que es una pena muy grande lo que ha vivido Valencia y sus alrededores. Y bueno, y la verdad que el día que estuvo aquí Vicente Moreno, el día del partido que se aplazó, el hombre está mal, y bueno, nosotros pues queríamos tener el detalle de por lo menos el apoyo nuestro, del club, de la gente de aquí de Chiclana, que ya te digo que estamos muy, muy reflejados en la causa, porque ya aquí nosotros en la ciudad... Sí. Vivimos una cosa parecida, y bueno, sí. Y desde aquí pues queremos darle todo el ánimo y todo el apoyo a la gente de Valencia y a la gente que está implicada o salpicada con el Dana en el Osasuna.
Juan Luis, ¿entiendes que se estén jugando los partidos, la Liga, la Copa también hoy? Tú por ti, mira, lo dejamos para otro día, tal, no sé, ¿hubiera suspendido de nuevo el partido?
Yo Rubén, sí lo hubiese suspendido. O sea, yo creo que es muy fuerte lo que ha pasado, y creo que ahora mismo están las personas antes que nada, y creo que el fútbol, bueno, al final sabemos que las fechas están muy apretadas, pero entiendo que si todo el mundo hace un esfuerzo, se puede buscar otras opciones, pero hoy yo, por ejemplo, no lo hubiese jugado.
Desde luego, al final es que esto es dejarse llevar por la situación, pero que evidentemente no está la cosa para este tipo de cuestiones. Pero bueno, más allá de eso, entiendo que la gente, bueno, pues va, tu afición va a ir al estadio, va a llenar el estadio y va a ir con esa gana, esa ilusión de buscar esa proeza, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, totalmente, Rubén. Nosotros es verdad que bueno, que tenemos nuestra motivación, jugamos con un equipo de primera división. Sabemos que hoy esto es una fiesta, pero evidentemente no vamos a renunciar a cualquier cosa y bueno, y estamos seguros de que se lo vamos a poner muy difícil a los Osasuna y bueno, y ojalá pudiéramos dar la sorpresa y que seamos este año el equipo que dé la sorpresa en la primera ronda de la Copa del Rey.
¿Cómo está el estadio? ¿Cómo está el césped? Que el otro día evidentemente no se pudo jugar por el tema de la lluvia. ¿Cómo está todo listo, Juanlu, para hoy?
Pues el estadio está precioso, Rubén, la verdad, porque el césped está mejor que nunca. La tribuna, la verdad, que le da un empaque al campo brutal. También tenemos varias sorpresas que hemos preparado y la verdad que estoy muy contento con todo, cómo va todo y cómo está quedando todo.
Ni que decir, tiene que se llena, ¿no?
Sí, o sea, al final, pues mira, en estos días que hemos tenido se han animado mucha gente más y bueno, y veremos un estadio completo, un estadio con mucha ilusión de disfrutar de...
¿Qué aforo habéis conseguido al final, Juanlu? ¿Qué aforo?
Pues mira, vamos a estar unos 4.200 espectadores.
Que está muy bien, entonces, está muy bien.
Está bien, está muy bien, la verdad que sí y bueno... Contento en ese aspecto, Rubén.
Hablaba otro día con tu entrenador, con Alfonso Cortijo, y hombre, pues yo le decía, ¿qué prefieres, pasar de ronda o ascender? Y evidentemente la pregunta tenía una respuesta muy clara, que era ascender, porque además el equipo está ahí arriba en la clasificación. Ese debe ser el objetivo, y lo de hoy, pues, a pelear lo que es la fiesta, ¿no, Juanlu? Pero que el objetivo, evidentemente, del Chiclana es subir a tercera federación, ¿no?
Totalmente, Rubén. O sea, nuestro proyecto está... se basa en estar lo antes posible ya en categorías nacionales. Por desgracia, nos hemos quedado 4 años a puntito de ascender y bueno, y nuestro proyecto, como te he dicho antes, se basa ya en estar en categorías nacionales, está en tercera y creciendo. Evidentemente, lo institucional hemos crecido mucho, pero nos falta crecer lo deportivo y el objetivo claro es el ascenso. Que bueno, que la Copa, bueno, como tú bien dices, es algo histórico, algo que los queremos disfrutar, pero bueno, no renunciamos a nada, pero el objetivo es muy claro, que es la ascenso.
¿Has tenido oportunidad de hablar con jugadores o entrenador? ¿Qué percibes del vestuario?
Ilusión, ganas, quieren hacer los jugadores un muy buen papel hoy en este partido tan histórico para nosotros. Y bueno, y sobre todo pues detecto mucha ilusión tanto en el vestuario como la gente que están colaborando en el club, la afición, o sea, la verdad que son momentos muy bonitos, Rubén, y es una pena que se vaya ya, ¿no? En ese aspecto, porque la verdad que ojalá toda esta ilusión la podamos tener todo el año y bueno, y... Pero sí, veo esa ilusión y veo esas ganas que al final,
sí, que la gente que vaya al estadio, que no deja a su equipo, que siga toda la temporada animando, porque se puede conseguir algo muy bonito este año, Juanlu.
Totalmente, Rubén.
Sí. Pues lo dicho, a disfrutarlo del día de hoy, en circunstancias complicadas para todos, evidentemente, pero ¿por qué no soñar con esa pase de ronda del Chiclana ante el Club Atlético Osasuna? Juan Luis Rojo, presidente, que haya suerte y muchísimas gracias, y disfrutarlo.
Muchísimas gracias, Rubén, a vosotros.
Esta tarde de las 7 contaremos el Chiclana Osasuna en tiempo de juego, que arranca a las 6:30 con la Champions y también con ese partido de Copa del Rey en el que ojalá haya una proeza del Chiclana ante el cuadro pamplonica. ¡Nos vamos! Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Adiós.